Onda Cero Puente Genil, deportes, con el patrocinio de Clínica Parejo y Cañero.
Buenas tardes, iniciamos el tiempo de deportes, aquí la sintonía de Onda Cero Puente Genil, y hoy martes toca hacer repaso de lo que deparó el fin de semana en cuanto a marcadores para los equipos de nuestra localidad. En primer lugar, comenzamos hablando de fútbol y de ese empate sin goles que cosechó el Saler Cosmetics Puente Genil en el campo de la agrupación deportiva Ceuta, en encuentro correspondiente a la quinta jornada de la liguilla de ascenso a Segunda División Real Federación Española de Fútbol. Un partido que estuvo bastante parejo, nivelado, equilibrado, y donde al final el marcador no se movió, dejó ese 0-0 definitivo. Una primera parte donde el Saler dispuso de algunas oportunidades claras, especialmente las botas de Jona y de Diego Canti, pero en la segunda fue el Ceuta el que dio un paso al frente y tuvo más presencia, merodeando con peligro el marco defendido por Cristian Agredano. El Saler, que hizo de la seguridad defensiva su principal baza y que incluso al final pudo haberse llevado la victoria con un remate de Núñez que sacó in extremis el meta local. Como ya digo, al final 0-0, reparto de puntos, un reparto de puntos que no altera para nada la clasificación de la liguilla, ya que el Ceuta sigue siendo quinto y el Saler sigue siendo sexto. Los dos equipos que tratarán de acabar la liguilla de la mejor manera posible, pensando ya en lo que va a ser esa eliminatoria definitiva de cuartos de final a partir del día 23 de mayo, donde los dos equipos se van a medir a rivales de la fase intermedia. Ahora mismo, el rival que le correspondería en suerte al Saler sería el Utrera, pero está por ver a ver si finalmente qué es lo que ocurre sobre ese posible rival o no, ya que hay que tener en cuenta que la fase intermedia acaba el próximo fin de semana, mientras que la liguilla de ascenso le quedan todavía dos envites más. Decir que el próximo partido para el Saler será aquí en casa, ante el Jerez Deportivo Fútbol Club, este próximo domingo, y posteriormente, al domingo siguiente, vendrá a Puente Genil el otro equipo de Jerez de la Frontera, el Jerez Club Deportivo, que serán ambos los dos rivales preludio de ese partido de cuartos de final, donde el equipo pontanés se lo jugará todo a una carta para tratar de seguir pasando rondas en pos de ese ascenso. Como ya digo, eso es lo que va a ocurrir más adelante, pero tocaba en primer lugar escuchar a los entrenadores haciendo valoración de lo que deparó ese empate sin goles en Ceuta. Esto era lo que comentaba sobre el partido el técnico del Saler, Diego Caro.
Pero bueno, se ha visto un buen partido de fútbol, los dos equipos con su estilo, buen trabajo, y nosotros pues a terminar este play-off, y sobre todo pensando en la tercera fase, ¿no? Que al final es la que a tanto a Ceuta como a nosotros nos incumbe, porque es la que vamos a intentar pasar para seguir esta escalada, a ver si somos capaces de llegar hasta la final e intentar ascender, por supuesto.
Yo, sobre todo teniendo en cuenta las bajas con las que afrontaba muchísimas el Ceuta el partido, la verdad es que me esperaba un Puente Genil un poco más ambicioso. No sé si es que el empate os va bien, pensáis que vais a poder ganar los dos partidos que os quedan para depender de vosotros.
Bueno, nosotros pensamos ganar
el quinto, quiero decir.
Evidentemente pensamos ganar siempre, ¿no? Hoy ha sido el día que hemos jugado con más delantero en el equipo, en el once inicial. Si hemos salido con Ezequiel, con Canti y con Félix. Sin más atacantes era imposible, no tenemos más. Siguiente a Salva, que viene arrastrando una lesión. Es cierto que el Ceuta estaba muy mermado, pero bueno, tiene muy buenos jugadores. Y el once que tiene Ceuta es de primer nivel, ¿no? El trabajo que están haciendo es increíble. Si tanto el míster como todo el club, creo que de alabar, porque es el único equipo que lleva todos los partidos completados, y viendo cómo compiten y cómo trabajan y cómo hacen las cosas, la verdad que es de alabar, y es muchísimo mérito de ellos también el que no hayamos sido nosotros capaces de ganar el partido hoy.
También se le preguntaba a Diego Caro por ese objetivo del 23 de mayo, esas eliminatorias de cuartos de final.
Para nosotros, que no se lesione nadie, que los que lleven tarjetas, pues bueno, porque se vayan limpiando al fin y al cabo, y que lleguen limpio a esa tercera fase, pero sobre todo eso, que no se lesione nadie. Por poner un ejemplo, nosotros sí le, bueno, pues tiene ahí una molestia en el isquio, y a ver lo que nos encontramos. Eso es lo más importante, porque tenemos que afrontar, como he dicho anteriormente, la tercera fase, que para nosotros es lo más importante, tanto para el Ceuta como para nosotros, y llegar con los máximos efectivos posibles para poder competir esos cuartos de final.
Y la opinión también del entrenador del Ceuta, José Juan Romero.
Súper orgulloso. Creo que a nivel de completo pudiera ser incluso el partido más completo del año en muchos aspectos, porque creo que hemos mantenido la línea regular durante todo el partido. A pesar del desgaste, hemos decidido ir hasta el final a presión, con lo que esto suponía, sabiendo los riesgos que podíamos correr a la hora del desgaste físico. Y bueno, afortunadamente solo me queda quitarme el sombrero ante este grupo, ante el debut de Roden y ante el esfuerzo que han hecho futbolistas, algunos que llevan sin entrenar incluso una semana y media. Esto significa que estamos muy, muy vivos y que si pido que un poquito, que la suerte un poquito nos acompañe, van a necesitar muchísimo para echarnos de esta eliminatoria.
Pues como ya digo, la próxima cita con el fútbol para el Saler será este próximo domingo, el encuentro que disputará el equipo rojinegro en casa ante el Jerez Deportivo Fútbol Club, partido que fue aplazado en su día y que se recupera para este próximo día 9 de mayo. En cuanto al resto de resultados de equipos de la cantera, destacar el triunfo del conjunto juvenil de Liga Nacional, que se impuso por 1-3 en el campo del San Roque, pasó al frente para conseguir la permanencia en la categoría por parte de los chavales de José Manuel Borja, y también el empate 2-2 conseguido por el equipo senior B de Héctor Ruiz en su visita al campo del Atlético Villanueva. También para cerrar fútbol, no nos queremos olvidar del joven jugador pontanés Roberto Fernández, que ya vivió su primera convocatoria con el Málaga Club de Fútbol en segunda división. Viajó al campo del Real Club Deportivo Español, primera convocatoria para este joven talento de la cantera pontanesa, que se ha formado tanto en la cantera del Córdoba como la del Sevilla y que actualmente se encuentra en la del Málaga, jugador que ha ampliado recientemente su vínculo contractual hasta el año 2024 y que sin duda alguna pues va a tener esa oportunidad de debutar en segunda división muy pronto.
En Decórame queremos agradecer tu confianza y el apoyo que hemos recibido en este tiempo. Y vamos a seguir creciendo para ofrecerte ese hogar especial y acogedor que mereces. Próximamente ampliamos nuestras instalaciones.
Gracias por estar.
Decórame, tu tienda especializada en muebles de cocina, armarios y vestidores. También contamos con baños, sofás, descanso y las mejores marcas en electrodomésticos y aire acondicionado. Decórame, estamos en el polígono industrial El Silo, calle Montalbán, Puente Genil.
Estar aquí vale la pena.
Agroindustrial Velasco, siempre pensando en ti. Piensa cuánto podemos hacer por ti en tu explotación agrícola con los mejores fitosanitarios y abonos. Piensa que pensamos en tu industria, jardín o piscina, trabajando solo primeras marcas, Steel, Pelenc, Karcher, Bosch. Y recuerda que contamos con el mejor servicio técnico de calidad y profesionalidad. Agroindustrial Velasco. Industria, campo y suministros por y para ti. Agroindustrialvelasco.com.
Onda Cero Puente Genil. Deportes. Con el patrocinio de Clínica Parejo y Cañero.
Y dejando atrás el fútbol, hoy también toca hablar de balonmano, porque el pasado viernes, apenas unos minutos después de acabar nuestro programa de deportes, el Ángel Ximénez hizo oficial la renovación del entrenador Paco Bustos y de su segundo, Miguel Ángel Moriana, por 2 temporadas más al frente del equipo. Una renovación que se anunció en un fin de semana donde el equipo de Puente Genil no tuvo partido de liga debido a ese parón provocado por los compromisos internacionales de las selecciones nacionales. Nosotros en el día de ayer, aprovechando la reanudación de los entrenamientos del equipo pontanés con la mirada puesta en su próximo partido ante el Atlético Valladolid, estuvimos por el pabellón, estuvimos conversando con Paco Bustos y estas eran sus impresiones acerca de esa renovación por 2 temporadas más hasta 2023.
Sí, la verdad que sí, pero como ya comentaba, era cuestión más de que muchas veces nos sentábamos a hablar de renovar nosotros y terminábamos hablando de la planificación de la plantilla, ¿no? Y por eso se ha tardado más, ¿no? Pero estaba claro que íbamos a llegar a un acuerdo, que las dos partes queríamos y contentísimos de estar 2 años más aquí. Dios quiera que los cumplamos.
Además, eso es lo que te iba a preguntar, que bueno, en el tema ese de 1 año, 2 años, el hecho de 2 años da también un poquito más de estabilidad y más tranquilidad, ¿no?
Sí, bueno, en el deporte nunca hay tranquilidad y poca estabilidad, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que una apuesta por la continuidad por parte de ellos y también por parte de nosotros, ¿no? Y creo que esperemos que nos salga bien y que ponemos hacia arriba, sabiendo que la idiosincrasia del club y dónde estamos y cuáles son nuestros objetivos, pero que podamos cumplirlo y que estamos aquí mucho tiempo.
¿Qué valoración haces de estos 2 años que llevas al frente del equipo? Porque sí es cierto que el año pasado, obviamente, como todos los proyectos, hay que poner primero unas bases, los primeros resultados no acompañaron, pero poco a poco el equipo fue de menos a más. La pena fue que se cortó todo de la manera que se cortó, pues esta temporada el equipo ha mantenido ese nivel de la segunda vuelta.
Hombre, si te digo que ha sido fácil, no es cierto. Yo creo que ha sido muy complicado, muy duro. Yo, el principio fue muy, muy difícil, ¿no? Llegábamos de nuevo y yo creo que tenemos que demostrar a nosotros mismos y a la gente, ¿no? Y al entorno que éramos capaces de sacar esto para adelante. Creo que fue un principio complicadísimo, ¿no? Pero bueno, se tuvo paciencia con nosotros, que era complicado y se consiguió empezar a llegar donde queríamos, a mantener un nivel y bueno, como tú dices, el COVID marcó, bueno, que quedamos octavos, pero yo creo que hubiese sido la clasificación que hubiésemos conseguido al final. Y al final fue un buen año, ¿no? Se terminó hacia arriba, se terminó dando muestras de muy malos manos y eso dio un poco más de tranquilidad este año, que bueno, pero este año ha sido y espero que sea el más extraño de mi vida, ¿no? De muchos aspectos, no solo deportivos, sino también personal, ¿no? Y creo que deportivamente bueno, personalmente muy difícil, pero bueno, contento y muy contento de seguir los dos años.
Además, este año, el hecho también de que había más equipos, ¿no?, en la Liga Sobal, 4 descensos, las cosas más complicadas, una plantilla más corta por las situaciones también económicas a nivel de presupuesto, pues el equipo, la verdad es que rendimiento sobresaliente.
Sí, es como te decía, yo creo que era, no sé, muchas veces lo comentaba, ¿no?, era adaptarse, sobrevivir, adaptarse y nunca mejor dicho sobrevivir, ¿no? Y ya salió bien, ¿no? Creo que la plantilla se hizo muy compensada, creo que éramos pocos y vamos a seguir siendo pocos el año que viene. Y bueno, hemos tenido ese pizquito de suerte de lesiones, hemos tenido ese pizquito de suerte de resultados a veces, otras veces no, pero yo creo que se ha dado un buen nivel en general y bueno, todavía queda un mes de competición, intentar luchar, quedar entre los 8 mejores, que además es importante para el tema de la Copa del Rey el año que viene, y este año también se le ha sumado con los 4 descensos, ¿no? Creo que salimos muy asustados porque era una competición que no sabemos hasta dónde íbamos a llegar, no sabemos si íbamos a terminar la primera vuelta, no sabíamos qué iba a pasar y bueno, poco a poco se ha ido saltando esas vallas, pasando esos puentes y estamos donde estamos, gracias a los jugadores y al mérito que tiene.
Bueno, la verdad es que quedan todavía 4 partidos para acabar la liga, pero tú lo has comentado ya un poco el objetivo con el reto cumplido, ¿no?, de la salvación, de la permanencia, además de manera holgada. Toca pensar en el año que viene. Es verdad que el club todavía no ha anunciado ninguna alta, pero sí está anunciando bajas, las dos últimas, las de los dos extremos, Manu Díaz y Jesús Melgar.
Sí, bueno, la planificación está, es verdad que esto ha cambiado respecto a cuando yo era jugador, no se anunciaban ni alta ni baja, aunque lo supiéramos el entorno hasta final de temporada, pero bueno, estamos imitando cosas de Europa, que bueno, que a veces imitar cosas que no son buenas no se deberían imitar, pero es así, ¿no? Los clubes quieren anunciar los fichajes, entonces nos obligan a nosotros a anunciar las bajas también, y bueno, y a veces los jugadores también te piden que si no van a seguir, que se anuncie para que se le abran más puertas, ¿no? Bueno, se adapta y va anunciando. Pero bueno, no tiene que crear inquietud, los ciclos pasan, hay jugadores que se van, siempre a mí me decía cuando era jugador que si tú entras en un sitio es porque sale otro, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces pues intentar hacer un equipo compensado que se está trabajando, que creo que lo va a haber y con el objetivo claro de la salvación para el año que viene.
Lo que sí está claro y es algo que va a ser común a todos los equipos, el tema de la disminución del presupuesto por aquello de que no hay más que ver, ¿no? Que no puede entrar el público a los partidos, tema de patrocinio y demás. Eso a nivel de liga y sobre todo a equipos humildes, como es el caso del Ángel Jiménez, pues se tiene que notar, ¿no?
Sí, se nota. Yo tengo la ilusión de que esto cambie un poco con el tema de la vacunación y empiece a entrar público, que para nosotros es muy importante, no solo ya a nivel económico para el club y de presupuesto, pero también a nivel personal, a nivel de ambiente de los campos, de balonmano, ¿no? Pero sí, es así, la Liga Sobal estaba tocada ya hace tiempo y esto pues la ha tocado más todavía, ¿no? Solo tienes que ver la fuga de jugadores que hay, ¿no? Cualquiera que ve la posibilidad de irse fuera se va porque es así, porque el balonmano, desgraciadamente, pues ahora mismo estábamos atravesando un mal momento desde la crisis anterior y esta pues no ha hecho mucho daño, ¿no? Pero lo que pasa es que yo espero que esta dure un poquito menos y que el año que viene empiece a subir por lo menos a nivel de patrocinadores, a nivel de economía, porque en teoría el COVID tiene que pasar.
Ahora mismo ha anunciado el club 4 bajas, 4, una cada una de ellas en una posición diferente, pero lo que sí está claro es que viendo el gran rendimiento que ha dado el equipo este año, bueno, hay un dicho no escrito, ¿no?, que es que lo que funciona no se toca. No sé un poco si van en las líneas por ahí, ¿no?, de intentar mantener lo máximo posible el número de jugadores que hasta ahora están en plantilla.
Está claro que, como ya he dicho, cuando me preguntabais, la idea era mantener a todo el mundo y fichar algo, pero bueno, nunca salen, los planes no salen bien nunca. Y bueno, hay que adaptarse, y está claro que nosotros las opciones que se están barajando y que se están mirando son, creemos que jugadores con calidad y jugadores que pueden dar rendimiento, ¿no? Ahora mismo tenemos que terminar la temporada, agradecer a los que han estado, el esfuerzo, el entrenamiento, la capacidad de sacrificio que han tenido todo el año. Y bueno, ¿y por qué no soñar con que la plantilla año que viene va a ser igual o mejor que esta, ¿no? Seguro que sacamos rendimiento y seguro que los jugadores que vienen son buenos.
Y para acabar el tiempo de deportes, varios apuntes. Por una parte, en fútbol sala, decir que el Mirajenil cayó derrotado en su partido de liga ante el Deco Seneca por 3-4 el pasado fin de semana. También decir que la tarde de hoy hay partido importante para el Córdoba Futsal, Patrimonio de la Humanidad, de nuestro paisano José González, que visita el Santa Coloma en tierras catalanas. Y decir también que en hockey sobre hierba, bueno, pues toca felicitar a nuestro paisano Edu Aguilar, que vio cómo su jugadora del Club de Campo Villa de Madrid conseguían el título de liga el pasado domingo, la Liga Iberdrola, tras ganar al Junior catalán por 2-1. También en hockey, decir que el portero del equipo infantil masculino del Estudiantes 87, Salvador Arroyo, fue designado mejor jugador en el Campeonato de Andalucía de Hockey Sala, que se disputó el pasado fin de semana en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria, y donde el equipo pontanés acabó sexto. Y por último decir también que toca dar la enhorabuena a otro paisano, a Pablo Tamba, jugador de baloncesto en la fila del Unicaja, que el pasado fin de semana se proclamó campeón de Andalucía Junior tras derrotar en la final con su equipo en Unicaja al Real Betis Basket. Pablo no pudo jugar ese partido de la final al estar citado, al estar participando de manera asidua con el primer equipo a las órdenes del griego Katsikaris. De todas formas, un jugador imprescindible, un jugador con muchísimo futuro, no hace falta decirlo, ya lo saben todos los aficionados al deporte, que seguramente Pablo Tamba nos va a dar muchas alegrías en el futuro. Y con baloncesto ponemos el punto final al deporte por hoy. Como siempre, mañana más. Adiós.